Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenidos nuevamente al programa En Busca del Tesoro Escondido por Radio María Canadá. En esta oportunidad vamos a hablar de tras los pasos de Jesús. Vamos a hablar de las experiencias de santos que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. La información que les presento ahora la he tomado de la vida de los santos del padre colombiano, que ha escrito muchos libros para el crecimiento espiritual, el padre Eliezer Salomón. Voy a empezar con San Pedro, que es un gran honor pensar con San Pedro. Este nombre fue el mismo Jesucristo que lo dio. Ante nadie lo llamaba así. Su nombre era Simón, su padre se llamaba Jonás. Había nacido en la ciudad de Bethsaida, en la orilla del río Tiberíades. Tenía un hermano llamado Andrés. Fue San Pedro, un pobre pecador de Galilea, residente en Cafarnaú, y vivía en la casa de su suegra. Era un hombre sencillo, con poca instrucción, y vivía su modesto oficio. Su primer encuentro con Jesús fue por medio de su hermano Andrés. Después de la resurrección de Jesucristo, asumió la dirección de la iglesia, trasladándose a Jerusalén de Antioquía. Después de trasladarse, se trasladó a Jerusalén, después a Antioquía, y fundó su comunidad cristiana. Posteriormente fijó su residencia en Roma, donde fue martirizado hacia los años 75, hacia los años de 75 años de edad. Su hermano Andrés también fue pescador, quien nos presentó al Divino Maestro. Cuando Jesucristo comenzaba a escoger su discípulo, y dijo Andrés a Pedro, que se llamaba en aquella época Simón: ven, Simón, que Jesús ya me conoce y quiero que te conozca a ti. Cuando se presentó delante del Salvador Jesucristo, lógicamente, este le miró largamente y le dijo: Simón, hijo de Jonás, de ahora en adelante te llamarás Pedro. Pedro quiere decir piedra, y en efecto, Jesús le distinguió ya enseguida como piedra fundamental de su iglesia y cabeza del colegio apostólico. Un día, Jesús subió a la barca de Pedro y le mandó que se fuera mar adentro y para echar las redes para la pesca. Pedro le hizo notar que él y su compañero habían estado inútilmente toda la noche. Pero Pedro dijo: ya que tú me dices, echaré las redes. Fue tanta la pesca que las redes se rompían. Se llenaron de pescado la barca de Pedro, la de Santiago, la de los hijos de Zebedeo. O sea, las barcas estaban full. Aquel milagro conmovió a todos los pescadores. Pedro, asombrado, se arrojó a los pies del maestro y le dijo: apártate de mí, Señor, que yo soy un pobre pecador. Jesús le animó con estas palabras: no temas, serás hombre lo que tú pescarás de ahora en adelante. Y dirigióse también a Juan, Santiago y Andrés y añadió: síganme, yo os haré pescadores de hombres. Desde entonces los cuatro discípulos ya no dejaron ni un solo día de seguir a todas partes. Y ese llamado de Jesucristo para los apóstoles también nos lo hace todos los días a nosotros. Ven, ayúdame a traer personas frente a mí, personas que sigan, díganme, personas que me sigan en mi iglesia. En otra ocasión, cuando Jesús estaba reunido con los 12 apóstoles, quiso quedarse solo en tierra para pasar la noche en oración. Es importante tener nosotros sitios de tranquilidad y aparte para estar en oración. Mientras ellos embarcaban para atravesar el mar de Galilea, hacia la madrugada se levantó un viento fuerte y se desencadenó una tempestad de oleaje que ponía en peligro la barca. Cuando estaban más espantados, Jesús se le apareció sobre el mar caminando hacia ellos. De momento no lo conocieron y comenzaron a gritar: ¡Viene un fantasma! ¡Viene un fantasma! Pero Jesús los tranquilizó y le dijo: No tengan miedo, soy yo. No tengan miedo. Pero le dijo: Si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las olas. Jesús lo ordenó y Pedro se lanzó al mar caminando sobre las aguas. Y con admiración de todos, los otros que estaban con Pedro estuvieron admirados porque Pedro está caminando sobre el agua. Más aquí empezó una ráfaga de viento fuerte y las olas se encrispaban vivamente. Y a Pedro le parecía que se iba a sumergir. Entonces le dice: Señor, sálvame. Grita con gran terror. Jesucristo se le acerca, le alarga la mano y le riñe dulcemente: Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Después sube a la barca de Pedro y en un instante se calma por completo la tormenta. En muchas fases de nuestra vida tenemos tormenta en nuestra vida y a veces creemos que Dios nos ha abandonado. Jamás, Dios nunca nos abandona. Y siempre nos repite la palabra: no tengan miedo, no duden. Y no tengan miedo aparece en la Biblia 365 veces, es decir, las mismas veces de los días del año. Otro caso tenemos: caminaba Jesús en compañía de los 12 apóstoles hacia Cesarea de Filipo. De repente le preguntó: ¿Qué dice de mí la gente? ¿Quién dice que soy? Le respondieron: Unos dicen que Juan el Bautista ha resucitado, otro que eres Elías, o Jeremías, o uno de los profetas. Y Jesús dice: ¿Y vosotros quién decís que soy? Entonces San Pedro dice con entusiasmo: Tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesucristo le dice: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque no se te ha revelado esto, la carne o la sangre, es decir, el mundo, sino el Padre Celestial. Inmediatamente le proclama cabeza de los apóstoles y de toda la iglesia. Y yo te digo, tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y la llave del infierno jamás prevalecerán contra ella. Es decir, las fuerzas del mal nunca podrán con la iglesia. Habrán tormenta, habrá preocupación, pero nunca podrán acabar con la iglesia. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que unas en la tierra será unido en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra, en el cielo será desatado. San Pedro, San Juan y Santiago eran los discípulos más amados de Jesús. Muchas veces le acompañaba a los tres, sin los otros apóstoles. Jesús le dio pruebas grandísimas de su predilección. Entre otras, lo llevaría al cumbre del Monte Tabor y allí se llegaría a transfigurar delante de ellos, volviéndose resplandeciente como el sol y con las vestiduras blancas como la nieve. Y después los quiso que lo acompañaran en el huerto de Getsemaní, el huerto de los olivos, momento antes de comenzar su sagrada pasión. Pero a pesar de este entusiasmo de Pedro por Jesús, manifestado tan hermosamente aquella misma noche, cometió un error abominable. Negaba tres veces al divino maestro y perjurando que no lo conocía. Cuando los soldados y siervos en la casa de Caifás le señalaban como uno de los 12 apóstoles, la causa de este pecado fue la presunción, el haberse fiado demasiado en su valentía. Jesús le había predicho que antes que el gallo cantara dos veces, él lo había de negar tres veces. Y cuando Pedro oyó cantar la segunda vez el gallo en la noche callada, se acordó la profecía de Jesús y salió llorando amargamente. El Salvador quiso consolarlo, apareciéndose después de su resurrección y diciéndole que lo perdonaba. Todavía Jesús le dijo más tarde otra prueba del amor para confirmarlo que era el jefe de la iglesia, jefe del primado. Antes de la ascensión, estando en la playa en el mar de Galilea y después de otra pesca milagrosa, preguntó Jesucristo tres veces seguidas a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que los otros? Las otras dos primeras respuestas del apóstol, el Salvador respondió: apacienta mis corderos. La tercera vez, extrañado Pedro la insistencia, contestó: Señor, tú sabes que yo te amo. Y le replicó: apacienta mis ovejas. De este modo, el príncipe de los apóstoles quedaba indudablemente investido de la suprema potestad de regir la iglesia. Los fieles, figurados por los corderos, los sacerdotes y obispos, y figurados por las ovejas de Jesús. Y eso nos repite Jesús. Siempre, Jesús, Julio, ¿tú me amas? Cuida mis ovejas, cuida mis cursillistas, cuídame las personas que están al lado tuyo. Esas palabras debemos nosotros internalizarlo. Cuando Jesús nos dice, ¿tú nos amas? ¿Tú me amas? Sí, Señor, sí te amo. Ok, cuida mi iglesia. A la mañana siguiente de la ascensión de Jesucristo, comenzó Pedro a ejercer la dignidad y el oficio de primer papa. En el cenáculo presidió a los discípulos durante aquellos días en espera del Espíritu Santo. Asimismo dirigió la elección de San Matías, que debía ocupar el lugar de Judas en el colegio apostólico. El día de Pentecostés inauguró la predicación del Evangelio, convirtiendo en la misma a más de 3.000 personas en Jerusalén. Al cabo del tiempo hizo el primer milagro, curando un paralítico en el nombre de Jesús a la puerta del templo de Salomón, e inmediatamente y en vista del prodigio se convirtieron 5.000 personas más y pidieron el bautismo. San Pedro murió mártir en Roma después de ser el primer obispo durante 25 años. Antes de establecerse en la ciudad eterna, Roma, había regido la iglesia de Antioquía y hecho numerosos viajes para visitar las diócesis que había fundado y organizando la iglesia naciente. Era el año 67 cuando fueron presos San Pedro y San Pablo por orden del emperador Nerón. Ambos fueron conducidos al suplicio el 29 de junio. San Pablo fue decapitado mientras que el primer papa moría crucificado cabeza abajo en el mismo lugar que hoy se venera su glorioso sepulcro y se eleva la magnífica Basílica Vaticana. Una escena muy conmovedora. Es cuando le dijeron a Pedro que iba a morir crucificado como su maestro. Y él le dijo, por favor, boca abajo, porque no soy digno de morir como Jesús. Porque así, morir boca abajo es como el mundo ve a Dios, boca abajo. ¿Qué podemos aprender de San Pedro de las muchas cosas? Pudiéramos sacar alguna. Que si alguna vez negamos a Cristo, pero volvemos a Él, Él nos va a perdonar. Así como perdonó a Pedro. Que no debemos confiar en nuestra propia fuerza. Nuestra fuerza viene de Dios. Pedro dijo que no lo negaría y lo negó tres veces. Entonces, no confiar en nuestra fuerza, sino nuestra fuerza viene del Altísimo. Confiar 100% en Jesús. Si Pedro hubiera confiado 100% en Jesús, no se hubiera hundido en el agua cuando caminaba hacia Jesús en el lago. Recordad que Jesús siempre nos está diciendo a cada uno de nosotros, tú me amas. Sí, Jesús, yo te amo. Cuida mi iglesia, cuida mi persona. El segundo ejemplo tenemos en el crecimiento de santidad tras las huellas de Jesús. Tenemos a San Pablo, de origen judío. Se había convertido en un fiero perseguidor de cristianos. Su celo por la ley judía lo había convertido en enemigo de todo aquel que se proclame discípulo del Señor. O sea, discípulos de Jesús. Cuando se encontraba camino a Damasco, Dios intervino haciéndolo caer. La escritura no dice si estaba montado en un caballo o andaba a pie. Iniciándose una de las historias más de conversión más hermosas que existe. De acuerdo con los hechos de los apóstoles, Jesús fue derribado por el mismo Jesús resucitado, quien le reveló a través de una fuerte luz proveniente del cielo y le habló. El destello lo cegó por 3 días permaneciendo en casa de un conocido sin comer y beber. Ananías, discípulo de Cristo, fue enviado por Dios al encuentro de Saulo para mostrarle el camino del Señor. Saulo recuperó la vista por obra de Dios. Así como los ojos corporales abrieron a la luz, los del espíritu conocieron la verdad que proviene de Dios. Saulo dejó que sea él quien transforme su corazón y lo conduzca por el sendero a la caridad y la salvación. A Saulo se le pidió ser bautizado, después vendría la predicación y la misión de anunciar a Cristo a los gentiles, es decir, a toda la gente. Pablo nació en Tarso, en Cilicia, actual Turquía, y fue probablemente un ciudadano romano. Creció en el seno de una familia muy ligada a la religión y a las tradiciones judías, para la observancia del fariseísmo. Sus padres lo llamaron Saulo, pero hacerse ciudadano romano y por el bautizo se empezó a llamar Pablo. Para que los judíos de aquel tiempo era bastante usual un nombre en hebreo y otro en griego. Pablo será el nombre que será usado para hacer conocer como el apóstol entre los gentiles, a quien predicó de manera incansable. En el periodo que va del año 45 al 57, fue el más activo y fructífero. En ese periodo fue el periodo más fructífero de su vida. Comprende 3 grandes expediciones apostólicas, en las que Antioquía fue el primer punto de partida y que invariablemente terminaron en su visita a Jerusalén. Los restos del santo descansan en la Basílica de San Pablo, extramuro, en la ciudad de Roma, en Italia. San Pablo murió decapitado, como dije hace unos momentos. Este templo dedicado a quien ocupa un lugar central en el cristianismo primitivo y cuyo papel en la historia de la iglesia es más que decisivo, es más grande existente después de la Basílica de San Pedro. ¿Qué aprendemos de la vida de San Pablo? Que si estamos alejados de la iglesia católica y Jesús nos llama, debemos tomar esa responsabilidad con mucho honor y responsabilidad, desgastándonos para extender el evangelio. A pesar de las dificultades, tenemos una responsabilidad en la iglesia católica. Nunca debemos abandonar nuestro apostolado, tal como lo hizo San Pablo. A pesar de las persecuciones y los castigos, jamás dejó de hablar y extender el reino de Dios. El tercer caso tras la huella de Jesús, tenemos San Damián de Molokai. Lo llamaron el leproso voluntario, porque con tal poder de atender a los leprosos, que estaba en total abandono, aceptó volverse leproso como ellos. Lo beatificó el Papa Juan Pablo II en el año 1994. El padre Damián nació el 3 de enero de 1840 en Tremelú, Bélgica. De pequeño en la escuela ya gozaba haciendo como obras manuales casitas como la de los misioneros en la selva. Tenía ese deseo interior de ir un día a tierra lejana a misionar. De joven fue arrollado por una carroza y se levantó sin ninguna herida. El médico lo revisó y exclamó: "Este muchacho tiene energía para emprender trabajos muy grandes". De joven tuvo que trabajar muy duro en el campo para ayudar a los padres, que eran muy pobres, a sus padres. Esto le dio gran fortaleza, lo hizo práctico en muchos trabajos de construcción de albañilería y cultivo de tierra, lo cual iba a ser muy útil en la isla lejana, donde iba más tarde iba a mencionar. O sea, toda nuestra fase de nuestra vida, Dios las programa para que en el futuro podamos hacer nuestro apostolado. A los 20 años escribió a sus padres pidiéndole permiso para entrar de religioso en la comunidad de los Sagrados Corazones. Una gracia pedida concebida, muchas veces desarrollaba ante la imagen del gran misionero San Francisco Javier y le decía al santo: "Por favor, alcánzame de Dios la gracia de ser un misionero como tú". Y sucedió que otro religioso de la comunidad le correspondía irse a misionar a las islas en Hawái, pero se enfermó Y los superiores pidieron a Damián, a San Damián, que se fuera por él de misionero. Y esto era lo que más le deseaba. Su primera conquista. En el año 1863 zarpó hacia su lejana misión y en el viaje se hizo amigo del capitán del barco, el cual le dijo: yo nunca me confieso y soy mal católico, pero le digo, con usted sí me confesaría. Damián le respondió: todavía yo no soy sacerdote, pero espero un día que cuando sea sacerdote voy a tener el gusto de absorberle todos sus pecados. Años más tarde, esto se cumpliría de una manera formidable. Empieza su misión. Poco después de llegar a Honolulu, fue ordenado Damián en la iglesia de San José sacerdote y enviado a la pequeña isla de Hawái. Las primeras noches las pasó bajo una palmera porque no tenía casa para vivir. Como todos los habitantes de la isla eran protestantes, con la ayuda de unos pocos campesinos católicos, construyó una capilla con techo de paja y ahí empezó a celebrar y catequizar. Luego le dedicó con tanto cariño a toda la gente que los protestantes se fueron pasando casi todo al catolicismo. Molokai, la isla maldita. Como en la isla de Hawái había muchos leprosos, los vecinos obtuvieron del gobierno que todo enfermo de lepra se desterrara a la isla de Molokai. Esta isla se convirtió en un infierno de dolor y sin esperanza. Los pobres enfermos eran perseguidos en cacerías humanas, eran olvidados allí y dejados sin auxilio ni ayuda. Para olvidar sus penas se dedicaban los hombres al alcoholismo y a los vicios, y las mujeres a toda clase de supersticiones. Al saber esta noticia, el padre Damián le pidió al señor obispo que le permitieran irse a vivir con los leprosos en Molokai, en la isla de Molokai, la isla de los leprosos. Al monseñor le pareció casi increíble esta petición, pero consiguió el permiso y allá se fue. Vamos a hacer una pausa en el programa En Busca del Tesoro Escondido, en el tema de Tras las Huellas de Jesús, y ya volvemos.
Hasta que aprendas a dar, jamás vivirás, te sentirás solo. Es que Dios no puede ser visto por ningún hombre si no nos damos a Él. Después a otros, entonces sabrás que Dios es amor. Es amor. Amar es derramar tu corazón calladamente, servir sin nada esperar, tu ayuda brindar al pobre y al débil. Es que Dios no puede ser visto por ningún hombre si no nos damos a Él. Después a otros, entonces sabrás que Dios es amor, que Dios es amor. Tu vida por causa de otros y ama a aquellos que están en gran soledad y desconsolados. Y es que Dios no puede ser visto
ser visto por ningún hombre si no nos damos a Él. Después a otros, entonces sabrás que Dios es amor.
Dios es amor.
Él es uno a
Dios. Dios es amor.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Volvemos a la segunda parte del programa En Busca del Tesoro Escondido, en el episodio Tras la Huella de Jesús. Estábamos hablando del padre Damián, que le pidió al señor obispo para que le permitiera vivir con los leprosos en la isla de Molokai. Le decía que al monseñor le pareció casi increíble esta petición, pero le concedió el permiso y allá se fue. En 1873 llegó a la isla de los leprosos. Antes de partir había dicho: sé que voy a un perpetuo destierro y que tarde o temprano me contagiaré de lepra, pero ningún sacrificio es demasiado grande si se hace por Cristo. Los leprosos lo recibieron con inmensa alegría. La primera noche tuvo que dormir también debajo de una palmera porque no había habitación preparada para él. Luego se dedicó a visitar a los enfermos, morían muchos y los demás se hallaban desesperados. Luego se dedicó a ayudarlos y crear trabajos para ellos y distracción. El padre Damián empezó a crear fuentes de trabajo para que los leprosos estuvieran distraídos. Luego organizó una banda de música, fue recogiendo a los enfermos más abandonados y él mismo los atendía como un anegado enfermero. Enseñaba las reglas de higiene y poco a poco transformó la isla, convirtiéndola en un sitio agradable para vivir. Pidió ayuda al extranjero. Empezó a escribir al extranjero, especialmente a Alemania. De allí le llegaban buenos donativos y varios barcos desembarcaban alimentos en las costas, los cuales llevaban buenos donativos. Estos barcos desembarcaban alimentos y los misioneros repartían todos los bienes que estaban llegando. También le mandaron medicinas y dinero para ayudar a los más pobres. Hasta los protestantes se conmovían con sus cartas y le enviaban donativos para sus leprosos. Entonces, confesión a larga distancia. Como la gente creía que la lepra era contagiosa y es contagiosa, el gobierno prohibió al padre Damián salir de la isla y tratar con los que estaban allí en los barcos. Y el sacerdote llevaba años sin confesarse. Entonces un día, al acercarse un barco que llevaba provisiones para los leprosos, el santo sacerdote subió a una lancha y casi pegado al barco pidió a un sacerdote que allí viajaba que lo confesara. Y a grito entero hizo allí su única y última confesión y recibió la absolución de sus fallas. Haciendo todo esto, como la gente no tenía casi dedo en las manos, no podían hacer trabajo, el padre Damián le hacía los ataúdes para los muertos. Le excavaba la sepultura y fabricaba luego, como un buen carpintero, la cruz para sus tumbas. Preparaba sanas diversiones para alejar el aburrimiento y cuando llegaban los huracanes y destruían los ranchos, él en persona iba a ayudar a reconstruirlo. El santo no tenía desprecio por su querido leproso. Aceptaba fumar con ellos la pipa que ellos habían usado. Los saludaba dándole las manos. Compartía con ellos todas las acciones del día y sucedió lo que tenía que suceder. Se contagió de lepra y vino a saberlo de manera inesperada. Un día metió el pie en una vasija que tenía agua sumamente caliente y él no sintió nada. Entonces se dio cuenta que estaba leproso. Enseguida se arrodilló ante un crucifijo y exclamó: Señor, por ti y por la salvación de estos hijos tuyos, acepté esta terrible realidad. La enfermedad me irá carcomiendo el cuerpo, pero me alegra el pensar que cada día en que me encuentre más enfermo en la tierra, estaré más cerca de ti para ir al cielo. Tremenda reflexión y tremenda reflexión que nos sirve para los enfermos. A medida que nos estamos enfermando, nos acercamos, nos deterioramos más, nos vamos acercando más a nuestra última morada, que será el cielo. La enfermedad se fue extendiendo prontamente en su cuerpo y los enfermos comentaban: qué elegante era el padre Damián cuando llegó a vivir con nosotros y qué deforme lo ha puesto a la enfermedad. Pero él añadía: no importa que el cuerpo se vaya volviendo deforme y feo, si el alma se va volviendo hermosa y agradable a Dios. Sorpresa final. Poco antes de que el sacerdote muriera, llegó a Molokai un barco. Era el capitán que lo había traído cuando llegó misionero. En aquel viaje le había dicho que con el único sacerdote con el cual se confesaría sería con él. Y ahora el capitán venía expresamente a confesarse con el padre Damián. Desde entonces la vida de este hombre de mar cambió y mejoró notablemente. También el hombre que había escrito y calumniado al santo sacerdote llegó a pedirle perdón y se convirtió al catolicismo. O sea, interesante, porque el capitán que lo llevó por primera vez dijo que si algún día se confesaba era con él. Antes de morir, el padre Damián, llegó este capitán y tuvo la oportunidad de confesarlo. O sea, que las cosas ocurren, son parte de los designios de Dios. O sea, los designios de Dios son impresionantes. Por eso no debe preocuparnos, porque el Señor está pendiente de la mínima palabra que nosotros decimos y la mínima acción que nosotros hacemos. Abandonarse a Dios es una de las cosas más grandes que podemos hacer. Y Él va preparando nuestro camino. Y este ejemplo de San Damián, como miles de ejemplos en la vida de personas que han decidido seguir a Cristo. El 15 de abril de 1889, el leproso voluntario San Damián, el apóstol leproso, voló al cielo a recibir el premio tan merecido por su admirable caridad. En 1994, el Papa Juan Pablo II, de haber comprobado milagros obtenidos por la intercesión de este gran misionero, lo declaró beato y patrono de los que trabajan entre los enfermos de lepra. ¿Qué nos enseña San Damián? Ningún sacrificio es demasiado grande si se hace por Cristo. Todos nuestros sacrificios debemos ofrecerlos a Dios por la conversión de los pecadores y de nuestra alma. Si alguna vez nos llega la enfermedad, ofrezcamos ese dolor a Jesús por la conversión de los pecadores. Nuestro físico se deteriorará, pero nuestra alma será agradable a Dios. Tenemos ahora el tercer caso, Santo Tomás. Cada 3 de julio la iglesia celebra la fiesta de Santo Tomás Apóstol, el pescador de Galilea que hizo la confesión de fe: Señor mío y Dios mío. Luego que Jesús, a los 8 días de haber resucitado, se le apareció nuevamente ante los discípulos y lo invita a meter su mano en la llaga de su costado. El Evangelio de San Juan narra lo incrédulo que era Santo Tomás ante la palabra de los discípulos, que decían: hemos visto al Señor. A lo que Santo Tomás contestó: si no lo veo y no veo sus manos, los agujeros de los clavos, y no meto mis dedos en los agujeros, no voy a creer. Por eso que frente a la invitación del Señor a acercarse, el santo postrado ante él le dice Jesucristo, porque me has visto, has creído. Dichoso lo que han visto y han creído, dijo el Señor luego que Tomás reconoce que era Dios. Santo Tomás predicó en Persia y otros lugares cercanos, así como en Etiopía e India, donde la tradición cuenta que sufrió el martirio. Al santo se le atribuye el cinto de la Santa María Virgen, con el cual es representado, ya que la leyenda relata que él no creía en la Asunción. Vuelve otra vez Santo Tomás a no creer. E hizo abrir la tumba de la Virgen, encontrándola llena de flores. No había creído que la Virgen había ido al cielo en cuerpo y alma. La tradición señala que la Madre de Dios desde el cielo desató su cinturón y lo dejó caer en las manos del apóstol. Esta es una tradición muy bonita que se mantiene. Él no creía, la Virgen le mostró que la tumba estaba vacía, llena de flores, y además le mandó su cinturón y cayó en la mano del apóstol. San Apóstol es patrono arquitecto, constructores, jueces, teólogo y de las ciudades de Prato, Parma y Urbino en Italia. ¿Qué aprendemos de Santo Tomás? Que es necesario ver para creer, que no es necesario de ver para creer. ¿Qué aprendemos de Santo Tomás? Que no es necesario ver para creer. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Eso nos dice San Juan en capítulo 20, versículo 39. Les comento, tengo 3 hijos, 2 hembras y 1 varón. Al varón le pusimos el nombre de Tomás, pero Tomás por el apóstol. Pero me ha salido como Tomás el apóstol. Pues en cuestiones de religión necesita ver para creer. Qué risa. Después tenemos Santa Isabel de Portugal, que significa promesa de Dios. Nació en el año 1270. Era hija del rey Pedro III de Aragón, nieta del rey Jaime el Conquistador, bisnieta del emperador Federico II de Alemania. Le pusieron estos nombres en honor de su tía abuela, Santa Isabel de Hungría. Santa Isabel tuvo la dicha que su familia se esmerara extremadamente en formarla lo mejor posible en su niñez. Desde muy niña tenía una notable inclinación por la piedad y un gusto especial por imitar los buenos ejemplos que leía en la vida de los santos o que observaba en la vida de las personas buenas. A los 15 años ya sus padres la habían casado con el rey de Portugal, Dionisio. Este hombre admiraba las cualidades de tan buena esposa, pero él por su parte tenía un genio violento y era bastante infiel en su matrimonio. Llevaba una vida nada santa y bastante escandalosa, lo cual era una continua causa de sufrimiento para la joven reina, quien soportaba todo con la más exquisita bondad y heroica paciencia. El rey no era ningún santo, pero dejaba a Isabel plena libertad para dedicarse a la piedad y a las obras de caridad. Ella se levantaba de madrugada y leía cada día 6 salmos de la Santa Biblia. Luego asistía devotamente a la Santa Misa. Enseguida se dedicaba a dirigir las labores del personal del palacio. En horas libres, se reunía con otras damas a coser y bordar, fabricar vestidos para los pobres. Las tardes se dedicaba a visitar a los ancianos y enfermos y a socorrer cuanto más necesitaban su ayuda. Hizo construir albergue para indigentes, forasteros y peregrinos. En la capital fundó un hospital para pobres, un colegio gratuito para niñas, una casa para mujeres arrepentidas y un lugar para niños abandonados. Conseguía ayuda para construir puentes en sitios peligrosos y repartía con gran generosidad toda clase de ayuda. Visitaba enfermos, conseguía médicos para aquellos que no podían pagar la consulta. Así hizo construir este convento para religiosas. A las muchachas muy pobres le pagaba sus estudios para que pudieran entrar a los conventos si estaban interesadas. Y por su parte, su rey Mauricio era un buen gobernante, pero vicioso y escandaloso. Ella rezaba por él y ofrecía sacrificios por su conversión y se esforzaba por convencerlo con palabras bondadosas. para que este rey Dioniso cambiara su carácter. Llegó hasta el extremo de educarle los hijos naturales que había tenido con otras mujeres. Tuvo dos hijos, Alfonso, que será rey de Portugal, sucesor de su padre, y Constancia, futura reina de Castilla. Pero Alfonso dio muestra de muy joven de poseer un carácter violento y rebelde. En dos ocasiones Alfonso promovió la guerra civil en su país y se declaró contra su propio padre. Isabel trabajó hasta lo increíble con su bondad y su amabilidad y su extraordinaria capacidad de sacrificio y su poder de convicción, hasta que obtuvo que el hijo y los papás hicieran las paces. Algunas veces cuando los ejércitos, su esposa y su hijo, se preparaban para combatir uno en contra del otro, ella vestía de sencilla campesina, atrezaba a los campos y se iba donde estaban los guerreros y de rodillas ante el esposo o el hijo le hacían que se juraran el perdón y obtenía la paz. Su esposo murió muy arrepentido y entonces Isabel dedicó el resto de su vida a socorrer a los pobres, a auxiliar a los enfermos y a ayudar a los necesitados. Pero un día supo, entre su hijo Alfonso de Portugal y su nieto, rey de Castilla, había estallado una guerra. Esta santa, achacosa y vieja como estaba, emprendió un larguísimo viaje con mucho calor y mucha incomodidad y caminos peligrosos para lograr la paz en estos dos contendores, su hijo Alfonso y su nieto, el rey de Castilla. Este viaje fue mortal para ella. Sintió que la muerte le llegaba y se hizo llevar a un convento de hermanas clarisas y allí, invocando a la Virgen María, murió santamente el 4 de julio del año 1336. Dios bendijo su sepulcro con varios milagros y el sumo pontífice la declaró santa en el año 1626. Es abogada para los territorios países donde hay guerras civiles, guerrillas y falta de paz. La Santa Isabel le pedimos que ruegue por nuestros países y nos consiga la paz que necesitamos. ¿Qué aprendemos, Santa Isabel de Portugal? Que debemos ser instrumento de paz, lograr nuestro ambiente la paz, y como dice San Francisco de Asís, Señor, haz de mí un instrumento de paz. No importa la posición social que tengamos, alta, media o baja, todos podemos llegar a la santidad. Tratar de cumplir lo que Jesús nos dice en el juicio final. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me reconociste, estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste en la cárcel. Eso lo leemos en Mateo capítulo 25, capítulo 35 al 40. San Antonio María Zacarías, un sacerdote que murió joven, al que se cumplió la frase del libro de sabiduría en la Biblia. Vivió poco tiempo, las obras las hizo como si hubiera tenido una vida muy larga. Nació en Italia en el 1502, quedó huérfano a los padres cuando tenía pocos años de edad. Su madre, viuda a los 18 años, renunció a nuevos matrimonios y se dedicó a la hija a su hijo, el cual estudió medicina en la Universidad de Padua y se cuidó mucho para para mantenerse en castidad. Renunció a todo lo que es la ostentación y los vestidos costosos y siempre trató de ayudar a los pobres con su dinero que ahorraba. Se graduó de médico y su deseo era dedicarse totalmente a la gente más pobre y que necesitaba más ayuda. Después los directores espirituales recomendaron que estudiara para sacerdote y logró ordenarse sacerdote. Así fue doblemente médico, médico de los cuerpos y médico de las almas. Se trasladó a Milán para hacer su postulado con la mayor cantidad de gente posible. Allí fundó los clérigos regulares de San Pablo, Barnabitas, las hermanas angélicas de San Pablo y los laicos de San Pablo. E instituyó la fiesta de la oración de las 40 horas, por su gran amor a la Eucaristía. A San Antonio María le correspondió vivir tiempos difíciles en lo que Alemania, Martín Lutero proclamaba una reforma protestante. Fue uno de los que con su nombre apostolado preparó la gran contrarreforma que la Iglesia Católica iba a traer en el Concilio de Trento. Falleció el 5 de julio en 1539 a los 37 años y algunos afirman que hizo labores apostólicas como si hubiera trabajado 30 años más. El Papa León XIII lo declaró santo en el año 1897. ¿Qué nos enseña San Antonio María, que en nuestro ambiente familiar o de trabajo debemos ser instrumentos de Dios. Defender nuestra Iglesia Católica, conocer más de ella para enseñar a los que no la conocen. Hemos llegado a la parte final del programa En Busca del Tesoro Escondido por Radio María Canadá, en el episodio Tras las Huellas de Jesús. Espero que realmente haya sido de mucha ayuda este episodio, porque si vemos todo lo que hemos hablado en este programa, tras las huellas de Jesús, vemos que no importa la posición que tengamos, podemos estar como estaba la reina en su trabajo, la reina de Portugal, como todo ella siendo reina y esposa del rey Santa Isabel de Portugal, pudo dedicarse a su crecimiento espiritual, pudo ayudar a los pobres, pudo ayudar a construir sitios para los ancianos, para los pobres, casas de oración, albergues, etcétera, etcétera. También nos encontramos el padre Damián, que ofreció su vida por Cristo y su enfermedad ofreció por la conversión de los pecadores. Encontramos también lo que estábamos hablando ahorita del santo San Antonio María, que fue médico y también sacerdote, y en tan poco tiempo hizo un gran trabajo, ayudó a crecer la iglesia, fue su parte de su gran contrarreforma, la iglesia lo utilizó en el Concilio de Trento, para aquellos momentos difíciles, que se acuerdan que Lutero estaba proclamando su reforma protestante. Entonces hizo un gran trabajo, y no importa las responsabilidades que tengamos, no importa el grado social que tengamos, podemos ser instrumentos del Señor. Solamente tenemos que decirle: Señor, ayúdame a ser instrumento tuyo. Si nosotros le decimos al Señor que nos ayude a ser instrumento de Él, seguro, seguro, y digo por mi experiencia de vida, que el Señor nos ayudará a ser instrumento de Él. Ya Él verá cómo nos ayuda y cómo nos prepara. No nos vamos a preocupar por nuestro talento. Cuando Dios nos asigna una misión, Él se va a asegurar que nosotros vamos a tener todos los recursos para poder cumplir con el apostolado que Él quiere. Entonces, con eso, como les digo, llegamos a la parte final del programa En Busca del Tesoro Escondido, en el episodio Tras la Huella de Jesús. Los espero la próxima semana, que tengo otro interesante episodio.
Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.